Hablando de números, hablando de economía, estamos en contacto con Paula Pia Ariet, es economista, es directora de gestión, consultores, y vamos a charlar un ratito sobre equilibrio fiscal. Paula, ¿qué tal? Bienvenida. Buen año, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Feliz año, ¿cómo les va?
Bien, todo bien. Paula, estuvimos escuchando y leyendo no solamente a Milei, sino también a Luis Caputo con esta idea de no vamos a mover el equilibrio fiscal, no vamos a salirnos de los números en cero y no vamos a generar por ningún motivo déficit fiscal. Explícanos cómo impacta, cómo influye a la hora de tener los números en blanco, de evitar el rojo financiero, cómo se acomoda la macro y cómo se impacta en la vida cotidiana.
Pensemos lo siguiente, vayámonos de un gobierno a una familia. Vos decís, si la familia gasta menos de lo que gana, que es lo tener superávit, es gastar menos de lo que vos ganás. Quiere decir, no me voy a endeudar. Si yo gano 100 y gasto 99, quiere decir que no me endeudé.
Perfecto.
¿Qué sería el problema de endeudarte? El problema de endeudarte es que vos después, el año que viene, el mes que viene, no vas a gastar 99. Si te endeudaste, tenés que pagar la cuota de eso que te endeudaste. Vas a tener que gastar 105. Y si ganabas 100 porque, y te habías endeudado, el problema lo tenías que todos los meses ibas a gastar más, aún sin haber gastado más. Porque vas a pagar las deudas del mes anterior. Entonces, el Estado Nacional le pasa exactamente lo mismo. Si el Estado gasta más de lo que recauda, tiene que pagarlo de alguna manera. Dos formas fundamentales de pagarla. Una, con emisión monetaria, que genera inflación.
Sí, ya lo vimos.
Dos, con préstamos, que genera tener que generar mayores ingresos para poder cubrir esos préstamos. Entonces ellos dicen, esto no lo vamos a hacer.
O redistribuir los recursos y las prestaciones, acortarlas.
Claro, es que igual tenés que bajar el gasto.
Claro, digo, bajar el gasto es si tengo que pagar la deuda, tengo que sacar a otro.
Sí, exacto. No pago algo para pagar la deuda. Entonces, si vos tomaste la decisión de tener superávit, quiere decir gastar menos de lo que recaudás, es fundamental cómo vas a gastar. Y hay un punto que es muy importante. Nosotros estamos muy acostumbrados a ser competitivos por precio.
Sí.
Todo el tiempo, una devaluación, somos otra vez competitivos. Somos competitivos al exterior.
Claro.
No somos competitivos acá. Somos competitivos afuera. ¿Quiénes son los que quieren una devaluación fundamentalmente? Los que exportan. Porque están acostumbrados a ser competitivos por precio.
Claro.
Ahora, yo dicen, no se va a haber devaluación. Ok, no va a haber devaluación. Quiero ser competitivo. Para ser competitivo, uno de los socios más importantes que tiene es el Estado. Entonces, si el Estado te dice que no va a gastar más de lo que está, de lo que gana, eso quiere decir que puede mover los impuestos, porque no va a tener mayor gasto. O sea, empezaron a sacar el impuesto, no sé, ya empezaron con el impuesto país, bueno, ahora con el impuesto a los débitos y a los créditos.
Claro, por es esto, la lógica.
No digo que lo vaya a hacer.
Es la lógica la que lógica plantea es, Federico Sturzenegger, ¿no? Dice, quiere que bajemos los impuestos, primero tenemos que bajar los gastos.
Absolutamente. Entonces, ¿qué te está diciendo? Yo no me voy a mover de gastar menos de lo que tengo. Si puedo gastar tanto menos que empiece yo a ser competitivo con, para poder ser competitivo con, que vos seas competitivo con los salarios, con los, perdón, con los impuestos.
Sí.
Eso quiere decir, te voy a sacar cargas. Pero eso es lo que necesita el Estado. Primero, gastar menos. De alguna manera, el Estado, cuando dijo, yo no hay plata, no voy a gastar más de lo que recaudo, nadie le creyó. Porque no estamos acostumbrados. Llevamos no sé cuántos años con déficit.
Y
cuando no hubo déficit fue cuando no pagamos.
Tal cual.
Entonces, déficit real, creo que llevamos más de 120 años. Entonces,
bien,
ahí es donde
parejo.
Tenemos un problema.
Está bien. Ahora, Paula, ¿endeudarse siempre está mal?
No. Endeudarse no está mal. Si vos tenés, si vos lo que te vas a endeudar es para generar mayores ingresos, no para generar mayores gastos. Esa es la diferencia fundamental. A mí me dicen, mira, sacar un préstamo está bien, y si con eso vos vas a generar mayores ingresos en una empresa, está bien. Ahora, si con eso vos vas a generar mayores gastos, estaría mal si no vas a tener futuros nuevos ingresos. Es como, vos tenés que endeudarte,
claro, si lo vas a hacer para producir.
La proyección, Es para, claro, la proyección es que vas a ganar más. Endeudarse es como trabajar con el capital del otro. Es positivo. De hecho, los países se endeudan. Miremos los países con mayor deuda externa. Son los países todos desarrollados, Estados Unidos, Japón, Inglaterra. Porque endeudarse está bien, siempre y cuando vos tengas dinero para pagar esa deuda.
Claro, y acá
El
estamos
problema sería,
acostumbrados a endeudarnos para el gasto corriente.
claro, si vos me decís, che, me voy a endeudar para pagar el supermercado, te diría, tenés un grave problema. Porque el mes que viene ese gasto de supermercado lo volvés a tener.
Claro.
Y vas a tener encima que pagar la cuota de este mes. Entonces, si vos te vas a endeudar para cubrir los gastos comunes, no, tenés un problema. Si vos te vas a endeudar, por ejemplo, para hacer una planta de licuefacción que te va a producir fortuna, no, dale para adelante. Dale
Claro.
para adelante, saca un préstamo que te dé el tiempo para que esa planta funcione y sabes cómo lo pagás, sin ningún problema. Todo depende para qué lo estás pidiendo.
Paula, ¿qué expectativas vos tenés clientes, ¿no? Te preguntan,
Sí.
che, ¿cómo se viene el 2025? Porque está todo puesto sobre una palabra en particular, ¿no? Y
Sí,
es cepo. Digo, ¿qué expectativas ves? ¿Qué expectativas das? ¿Y qué sugerís en este punto?
lo que pasa es que ahí es como el cepo tiene como 24 medidas adentro del cepo. Y si hay algo que me parece que no va a pasar, es que vaya a haber un gran cambio. ¿Por qué está bajando el precio del dólar?
Sí, o se
El precio del
mantiene,
dólar
va
baja.
bien, está en una brecha de
Claro.
entre el 10 y el 15, por ahí, sí.
Claro, no vuelve a saltar. Es porque dijeron no va a haber devaluación. Dijeron no va a haber devaluación, empieza a bajar esa especulación de, che, no tiene tanto sentido que yo esté guardando dólares porque como no se va a devaluar, entonces me conviene empezar a vender esos dólares y ponerlo en otra cosa. Hasta ahora nosotros hemos tenido mucha ganancia financiera. El mercado financiero ha sido muy interesante estos últimos años. De hecho, ha generado grandes ingresos. ¿Qué se estima para el 2025? Lo primero que va a pasar es que si vos no sos eficiente, vas a empezar a competir con muchas empresas que sí son que en precio. Entonces vos vas a tener un problema. El puerta a puerta puede ser muy beneficioso para uno, pero un grave problema para otros. Y si vos no te preparaste para ese momento, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros durante años? Durante años no hemos sido eficientes porque no hemos necesitado. De
Cazadores
hecho, hay
en
muchas,
zoológico, sí.
claro, éramos, había muchos que podían vender al precio que quieran. Hay una nota muy interesante hace muy poquito tiempo, también de La Nación, que muestra el precio de la misma campera de una fábrica argentina, en Argentina y en Chile, y en Argentina la cobra dos veces lo que la cobran en Chile. Y vos decís, che, ¿qué pasó ahí? Bueno, los flacos, como no tenían ninguna, vos no podías comprar otra campera de cuero, porque no te dejaban entrar nada.
Claro,
¿Quiénes
entonces,
tenían la posibilidad de comprar otra? Los que salían afuera.
bueno, es la típica experiencia que tenemos los mendocinos cuando vamos a comprar a Chile y vemos que el producto que compramos es industria argentina. Y vos decís, pero pará, entonces se podía vender más barato.
Por supuesto. Y además acá lo pagaron con flete,
Claro.
lo pagaron con impuestos y lo pagaron. Entonces, ahí vos
En
no tenías, no
el
tenías
precio,
ninguna
digo, que pagamos,
competencia.
digo, el precio que pagamos en Chile, digo, para completar la idea, ya está incluido toda la presión fiscal. Digo,
Toda la
toda.
presión fiscal. Y tampoco es que acá no hay IVA. Sí, acá hay IVA.
No, claro.
No hay del 21, pero sí hay IVA.
Está
Entonces,
bien.
y tienen los mismos impuestos. Lo que pasa es que allá no había ninguna competencia. Entonces, el puerta a puerta va a generar un. De hecho, si vos lo empezás a comparar, ya hay celulares que bajaron, ya hay cosas que vos decís. Me pasó, teníamos que comprar un micrófono para la consultora. Ya bajó casi el 50% de lo que se vendía hace 3 semanas. Entonces es muy importante lo que va a pasar. Ahora, es muy bueno para el que compra. ¿Qué pasa con el que vendía? El que había puesto la fábrica y vendía ese producto. Si no se empezó a preparar durante todo el 2024, el 2025 lo va a llevar puesto si no te preparaste. Y ese va a ser un grave problema que pueden tener. De hecho, fue un poco lo que nos pasó en la época de Menem.
Claro.
Mucho de lo que pasó fue que las empresas no se prepararon, no fueron siendo eficientes, no fueron trabajando la eficiencia y, bueno, no pudieron ser competitivas. No todas van a quedar. Este es un punto. No todas van a quedar. Porque vos no sos competitivo en todo. Tenés que ver en qué podés ser competitivo.
Sí.
Y ahí va a ser como la batalla del 2025. ¿Quiénes quedan y qué jugadores salen de este juego? Que seguro van a haber muchos que van a salir.
Es todo un dato ese, ¿no? Digo, un poco alentador por un lado y desalentador por el otro. Porque decís, bueno, ¿y los que salen, dónde, cómo se reinventa, dónde van a encajar?
Y ese es el porque hay muchos que si no nos fuimos preparando, si no te fuiste preparando para este mundo competitivo, porque vivías cazando en el zoológico, y bueno, ahora hay que salir a cazar en la jungla, y si no te preparaste, y te tenés que reconvertir. El problema sería no reconvertir. Pensar que el Estado va a volver a cerrarse para volver. Hay muchos que lo que les pasa es que quieren volver a que, che, no, volvamos al zoológico.
Al confort, bueno, al confort de un Estado que le dice, bueno, hacer tu negocio, yo hago el mío, nos endeudamos, inflación, emisión, etcétera, etcétera.
En este punto, vos decís, bueno, pero hay gente que se va a quedar sin trabajo. Sí, eso es verdad, ¿eh? Esto, si nosotros no somos conscientes de eso, sería un problema. Pero hay muchos que veníamos pasándola, hay muchas empresas que venían pasándola muy mal, hay mucha gente que venía pasándola muy mal. La Argentina ya estaba en el 40, en el casi 45% de pobreza. Hay que empezar a buscar, generar cuáles son las condiciones que nos permiten salir de ese lugar.
Paula,
no volver al otro.
Tengo una consulta, ya más de aspecto social también, económico, financiero, pero social. Vos dijiste, el dólar está tranquilo. Esta cuestión de, y porque hay cierta confianza, ¿no? Por el mismo motivo que baja el riesgo país, que baja, sube un poquitito, pero digo, ya está prácticamente entre 600 y 700 puntos, lo cual para Argentina es toda...
Es un montón, pero...
Es muchísimo. Digo, si bien falta que baje para poder entrar al mercado de crédito, al mercado de crédito real, ¿no? Digo, para que eso impacte en el resto de la sociedad, de los actores sociales, en el día a día. Digo, ¿cuánto puede durar esto de el dólar tranquilo? Porque siempre me queda esa reminiscencia o en la memoria colectiva esto de el que apuesta el dólar pierde y después el dólar se dispara. Esto de acostumbrarnos, ¿cómo puede ser o en qué punto nos vamos a acostumbrar a vivir sin inflación, teniendo en cuenta que históricamente tuvimos muy baja o muy alta tolerancia, perdón, muy alta tolerancia a la inflación? Es bueno, está bien, ¿qué vamos a hacer? 20% por mes. Y vos decís, es una locura. Digo, ¿cuánto puede durar ese índice de confianza que hoy está mostrando? Un dólar relativamente tranquilo, que fluctúa, pero no pega grandes saltos, un riesgo país que va en descenso, un diciembre tranquilo, nosotros arrancamos el programa hablando de eso, diciembre tranquilo, ¿cuánto tuvo que ver esto? ¿Sí? ¿Y cuáles son los factores que dicen, bueno, listo, empezamos a transitar cierta ruta de normalidad?
Bueno, va a depender mucho de la política. Acá la política va a jugar un factor muy importante. Creo que es la principal debilidad del gobierno.
Es decir, las elecciones de medio término. Digo, ¿eso va a confirmar o no?
Claro, eso va a confirmar o no. Yo creo que uno de los puntos que pasó es que yo el otro día hablaba con una persona de Buenos Aires y me decía, claro, nosotros no lo vivimos en Mendoza todos los días, pero pensemos que había gente que todos los días pasaba 2 horas como mínimo en un piquete. Todos los días de su vida.
Sí.
Entonces, esas son cosas como que las que les ha cambiado fundamentalmente a Buenos Aires, que, viste, Dios está en todos lados, pero
atiende allá, definitivamente atiende allá.
Sí, atiende allá. Vamos a ver un poco qué pase con la política. Es como todo el tiempo son años bisagra, viste, todo el tiempo decís, bueno, hay que pasar este año para, hay que pasar. Fundamentalmente, de alguna manera, creo que un punto que el otro día escuchaba una nota de Grabois que decía, bueno, no, o sea, hay que ser estúpido para pensar que no era importante el superávit. Sí, bueno, a lo mejor haya un cambio, ¿viste? A lo mejor...
Voy a decir que Grabois la está viendo.
Claro. Que yo digo, a lo mejor todos empecemos a pensar que es importante tener superávit, que es importante ser eficiente, que es importante... Habrá que ver si la política realmente cambia eso. Te da como una esperanza, un poquito distinta. Pensemos que Brasil está haciendo un ajuste, voy a decir, un gobierno que
de la mano de Lula, claro, sí.
Sí, de la mano de Lula. Entonces, decís, che, estará cambiando cierta ola, estará moviéndose, pero yo creo que para la Argentina lo que va a ser fundamental va a ser la política, que se peleen, que no se peleen, que qué batallas van a dar. No, no lo tengo. A mí me da la sensación de que algunas cosas van a salir, pero porque la gente está como poco apoyando determinadas cosas. O sea, es como, me da la sensación, digamos, acá yo no tengo demasiado. No,
claro,
es que,
sí.
Que lo tenga. Está pero bien. Si vos me decís, ¿qué veo para el 2025? Un año difícil para muchas empresas y no se ponen competitivas, pero muy difícil. Para otras va a ser un año donde se empieza a recuperar. Hay una pequeña recuperación del poder adquisitivo de los asalariados. No va a crecer el Estado, pero sí se van a empezar a dar, por ejemplo, los créditos hipotecarios. Empiezan a haber gran demanda de créditos hipotecarios. Eso quiere decir que puede haber un sector de la construcción que no solo viva de la obra pública.
Perfecto.
Es lo que, un poco lo que pasó. Entonces, hay como vaivenes, te podría decir. O distintos claros oscuros. Hay sectores que la van a empezar a pasar un poco mejor. Los que exportan, si no son eficientes, la van a pasar mal. Porque el crawling peg pasa del 2 al 1.
Sí.
Y entonces, los que tenés que ser competitivo porque vas a tener mucha oferta de afuera.
Perfecto, perfecto. Paula, muchísimas gracias.
No, por favor.
Que tengas un buen año y buen diagnóstico.
Muchas gracias.
Un beso, chao, chao.
Buen año. Feliz 2025.
Igualmente. Paula Piariet, economista, directora de gestión, consultores por equilibrio.